Ràdio Estel. Són les 10 de la nit.
Fem família, un programa on parlem de família i valors des de tots els àmbits socials, on actualitzem setmanalment les polítiques i els factors que hi afecten, habitatge, esport, pobresa i economia, societat, i tot això amb entrevistes amb els experts del moment i taules rodones. Fem família, cada dimecres a 8:15 de la tarda a Ràdio Estel, un programa patrocinat per la Fundació Joaquim Molins Figueres.
Hi ha guerrers que neixen sense armadura. Neixen per ser extraordinaris. Com l'Álvaro, que va néixer amb 25 setmanes de gestació i 650 grams. Des de Vall d'Hebron impulsem el Centre de Neonatologia Avançada perquè cada dia més guerrers com ell puguin sobreviure. Coneix la seva història i col·labora al web amtucomacasa.com.
Clínica del Remei, la teva propera clínica. Un gran equip mèdic amb servei d'urgències les 24 hores del dia amb unitat de pediatria integral i el millor tracte i atenció. Escorial 148 de Barcelona. Truca'ns al 93 285 0010.
Vols estar segur de no perdre mai de vista la teva emissora preferida? Doncs t'ho posem fàcil amb l'app gratuïta de Ràdio Estel per mòbils Android i iPhone. Busca-la a Google Play o a l'App Store, descarrega-te-la i ja ho tens. Ràdio Estel, quan vulguis i on vulguis.
Ràdio Estel.
Hola, hola, hoy toca vestirse de blanco, hoy toca madridistas en Cataluña. Extraordinaria noticia para nuestro futuro. Aprobados todos los puntos tratados en la Asamblea General Ordinaria. Y es que los socios representantes respaldaron por amplia mayoría, como no podía ser de otra manera, las cuentas del ejercicio 17-18, el presupuesto 18-19 y las cuotas sociales para la 2019-2020. Los socios representantes de nuestro Real Madrid aprobaron todos los puntos que se trataron en la Asamblea de ayer, donde tuvimos prácticamente unos 60 representantes compromisarios, en este caso, de madridistas catalanes, que además se celebró en el Palacio Municipal de Congresos en la capital de España. De esta forma, respaldaron por mayoría absoluta la gestión del presidente Florentino Pérez y su junta directiva, dando el visto bueno a las cuentas del pasado ejercicio, al presupuesto de este año y a las cuotas sociales para la temporada 2019-2020. En la Asamblea, por cierto, intervinieron el presidente Florentino Pérez, el vicepresidente tercero Pedro López Jiménez y todos los socios compromisarios que lo solicitaron. Aprobaron en este caso como la liquidación del presupuesto, la memoria, el balance de situación y la cuenta de pérdidas, ganancias correspondientes al ejercicio actual, la aprobación del presupuesto también de ingresos y gastos y el proyecto de actividades para el ejercicio 2018-2019. El resultado de las 1.239 votaciones emitidas fue de 2.223 votos a favor, 6 en contra y 10 abstenciones, es decir, el 98,70% de los votos han sido a favor. Hablaremos de ello con alguien muy autorizado para hablar de esta cuestión y que además estuvo ayer también presente en la Asamblea de Socios Compromisarios, como es el presidente de la Coordinadora de Peñas Madridistas de Cataluña, don Carlos García Romero. Hablaremos justo después de una pausa en el espacio de la entrevista. Como siempre, al lado de nuestros patrocinadores premium, en este caso Sportium, con su local más grande de todo nuestro país, con 400 metros cuadrados, para que bueno puedas apostar por el Real Madrid, apuesta deportiva en este caso, en los próximos partidos contra Sevilla y contra Atlético de Madrid. Y también, como no, al lado de nuestro amigo Jordi de Santa Perpetua, la administración de loterías y apuestas Yoyo, situada en la dirección siguiente, calle Lluís Millet, número 1 de Santa Perpetua de la Moguda. Todos ellos haciendo, apoyando en cierto modo para que se pueda seguir apostando y emitiendo por este programa, cuya edición es la 564. Saludos de Jordi Carretero en las vías de sonido y de José Luis Pizarro.
Madridistas en Cataluña. Dirige y presenta José Luis Pizarro.
A A Restaurant La Concòrdia podràs gaudir del millor ambient al mig de Cabrils, un indret irrepetible en un edifici històric d'aquesta vila del Maresme. La Concòrdia destaca per la seva gran terrassa i un servei immillorable en cambrers uniformats i professionals. Tot a un preu assequible en els seus àpats i també en els seus entrepans. Restaurant La Concòrdia és perfecte per celebracions i reunions d'amics i penyes. Estem al carrer Torrent Roig, número 5 de Cabrils, i al telèfon 93 750 80 43.
Esta propuesta indecente.
En el bar restaurante y asadero El Polígono hacemos todo tipo de fiestas y eventos: bodas, bautizos, cumpleaños, quinceañeras, reuniones y todo tipo de cenas. Cocina española, catalana y latina. Hacemos presupuestos sin compromiso. Para más información, llámanos y reserva. 93 752 3822 y pregunta por Mario. Bar restaurante El Polígono, en el Polígono Bubisa, Premia de Dalt, con un aforo para 70 personas. Tu fiesta ideal en bar restaurante El Polígono. Para disfrutar de las sevillanas, ven a la mejor tienda de ropa flamenca. Entre Lunares, BCN. Todo en moda flamenca. Vestido para ferias, romerías, complementos, vestidos, pendientes, peinetas, mantones. También zapatos para baile flamenco de señor y señora de la marca Begoña Cervera. También faldas y vestidos para academias y trajes personalizados. Estamos en la carretera de Premia de Dalt número 1, enfrente de la estación de Premia de Mar. Teléfono 687-7597-38. Pregunta por Mari. También venta online en entrelunaresbcn.com. Desde 1983, tu taller de confianza es Taller Emilio Montoya. Mecánica, electrónica, aire acondicionado, neumáticos, servicios pre-ITV, servicio integral. Los encontrarás en la calle Joan Prim, número 107 de Premia de Mar. Emilio Montoya, tu taller de confianza. Nos vamos a recomendar Frankfurt Montevideo, situado en la calle Enric Granados 109 de Premia de Mar, en el Maresma. Esta semana te ofrece sus novedades en bocadillos: Kiki Emparado, Super Frankfurt Picante, hamburguesa de 250 gramos de buey gallego, riquísima, hamburguesa mexicana y una nueva tapa, la de huevo estrellado. Ven a la mejor hamburguesería del Maresma, Frankfurt Montevideo, Enric Granados 109 en Premia de Mar.
Madridistas en Cataluña, con José Luis Pizarro.
En esta tierra me llamarían Judas, vivo tan lejos que no se oyen mis gritos de ayuda. Siempre contigo, en los días de sol y lluvia, palabras de mi boca no son pocas ni mudas. Yo no me mudo, pero casi me desplazo en cuerpo y alma, y aunque haya caído tormenta, traigo calma a la tertulia, alegría o penuria. Sé que los tiempos cambian, mi sentimiento no, madridistas en Cataluña.
Y en esta sintonía, pues en este caso, no va a ser entrevista, porque bueno, ya lo conocemos muy de sobras desde el principio de nuestro programa, don Carlos García Romero. Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros aquí en este caso por teléfono, ¿no? Iba a decir en los estudios, pero andas un poquillo acatarrado, ¿verdad, Carlos?
Sí, bueno, hola, buenas noches. Sí, el tema es que se ve que en el coche el aire, pues bueno, de venir de Madrid, que estuvimos allí en la asamblea, pues
claro.
Bueno. Todo sí, se ha complicado un poquito.
Muy bien, muy bien. Nos vimos en la capital de España justo antes del partido contra el Español. Hablaremos de ello, claro, en la faceta deportiva. Un Real Madrid que, bueno, que hay que decir que también se pueden encontrar partidos como estos, ¿no? En los que se sufre para ganar y que hay que sumar esos tres puntos, ¿no, Carlos?
Bueno, es cierto. Yo no vi un partido de lujo, no vi un gran partido, un gran juego desplegado de Real Madrid, la verdad. El Español se supo posicionar bien, y la verdad que incluso hasta el resultado y al final pues estábamos un poquito expectantes, porque una jugada infortunia para, ¿sí?, el Real Madrid podía darnos un empate en lugar de esa victoria que ya teníamos, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, no siempre, como bien dices, se puede jugar, y después de venir de la excelencia del partido contra la Roma, pues quizás algunos esperábamos algo, pero algo más, pero yo lo que sí tengo claro es eso, no siempre se juega bien, como bien dices. Pero yo creo que lo importante en estos temas, y con la semana que tenemos tan complicada y tan exigente, es la verdad que los tres puntos vinieron de manera bien, legal, con todos los requisitos necesarios para hacerlo, que es decir, posición en el campo e intentar llevar esos tres puntos en tu casa y bueno, sí. Y ya está, nada más, no hay mucha más lectura.
Sabíamos que el Español iba a ser un rival complicado, es un equipo muy bien trabajado por Rubi, es un equipo que ha demostrado en este primer tramo, en estas primeras jornadas de liga, que bueno, que aspira tal vez a mucho más que otras temporadas y que es un equipo muy rocoso en el que además juegan grandísimos jugadores, exjugadores en este caso del Real Madrid, como son Esteban Granero y el mismo Diego López, el mismo portero, que es uno de los grandes porteros de nuestra liga, además.
El Español es un equipo que ha tenido muchos altos y bajos en toda su historia, ¿no? Y ha habido campañas que no ha jugado tan bien, y era casi previsible que se le pudiese meter tres o cuatro, pero la verdad que ahora está en una gran sintonía, lleva unos años en una sintonía bastante positiva, bastante de querer ser lo que se merece ser el Español, ¿no? Uh-huh. Un equipo competitivo y un equipo de estar ahí arriba entre los 10 primeros. Y la verdad es que es lo que te decía, bien posicionado en el campo que estuvo, sí. Con unas llegadas ciertamente algo de peligrosas, ¿no? Quizás también un poquito por nuestra pasividad en el campo, pero la verdad es que teníamos la sensación, al menos yo, tenía la sensación que una mala jugada, como te digo, podía sí, caer la un empate y nos estropearía un poquito el tema de no llevarse estos tres puntos. Pero bueno, yo bien por el Español en sí también espero que sea un equipo competitivo en todos los campos, que creo que sí, tienen una gran plantilla, tienen una gran forma de ver las cosas y la verdad que Quiero verlo ahí arriba, aparte porque creo que se lo merece.
Hablaremos de ello después en la tertulia, también con un invitado del Español, Nacho Juliá, que va a estar aquí con nosotros dentro de un ratito. Pero ahora me gustaría hablar contigo, tú como presidente, en este caso, de la Coordinadora de Peñas Madridistas de aquí de Cataluña. Tuvimos una muy buena representación ayer en la Asamblea de Socios Compromisarios. Había algo importante que abordar en este caso, como era esa petición de esa votación por el crédito para hacer ese superestadio acorde con lo que es el Real Madrid, ¿no? El nuevo lugar de las emociones, donde se van a vivir las emociones futuras del mejor club de todos los tiempos, ¿verdad, Carlos?
Espectacular. Vivimos una jornada histórica. Yo creo que el sentir del madridismo en general, de la representación que estaba en la sala, ¿no?, en el Palacio de Congreso, la verdad es que los socios representantes, en la inmensa mayoría, porque creo que la votación fue abrumadora, mil y pico de votos por 52,
57 en contra,
o 7 y 23 abstenciones, la verdad fue abrumadora. Y yo la verdad que es un paso importantísimo. Yo días antes hablé con personas directas del tema y la verdad es que no podemos pensar en otra cosa que hacer lo que hicimos ayer. Es decir, darle la confianza a esta junta directiva que sabemos que nos ha dado demasiado, quizás diría yo, de crédito, de estar con una tranquilidad enorme de que lo que es el sistema financiero y institucional de Real Madrid pues está a buen recaudo, que no va a haber ningún problema. Además, en las charlas previas, yo creo que incluso, al menos conmigo, la verdad es que el préstamo es una manera de decir el estadio, la reforma se va a hacer sí o sí, porque tienes el dinero. Cosa que posiblemente con el ingreso de esos 700 y pico millones no haría falta.
Y es una manera de financiarse a largo plazo, con tipos de interés bajos y fijos, ¿no?, también.
Claro, es que tú tienes un problema que te viene el año que viene, mal dadas las cosas, y esos ingresos que tiene el Real Madrid de 700 millones, pues por no pedir un préstamo, empieza a invertirlos en la reforma, tienes que hacer unos cambios de jugadores impresionantes, el mercado se está disparando. Y imagínate que llega un momento en que te gastas tal dinero para seguir siendo competitivo y no quedarte atrás, que le falta el dinero a las obras y se quedan paradas. Eso no
claro,
puede ser.
Eso
tiene que ser inviable. El Real Madrid hace una bolsa ahí con ese préstamo que posiblemente a lo mejor, fíjate lo que te digo, no tiene ni que usarlo. A lo mejor no tiene ni que usarlo, pero sí lo tiene que tener, porque el Real Madrid no se puede permitir eso. Una vez que inicie las obras, el dejarlas. Y al dejar a los socios con la boca abierta pensando en la ilusión que tenemos todos de inaugurar ese campo y que por problemas, ya te digo, competitivos, que el Real Madrid tiene que estar ahí arriba por temas de los jeques y cómo está ahora mismo el mercado, pues bueno, se ve envuelto en un problema de esos.
Desde
para
luego.
No hacerlo y tener una seguridad clara y meridiana en todo esto es lo que ha hecho nuestro presidente y su junta directiva. Es decir, tener ese dinero ahí a buen recaudo, pagar un interés en el cual ahora pues es barato, además mejor que él, creo que hay muy pocas personas que sepan cómo se mueve ese mercado, por lo tanto tenemos que estar tranquilísimos y además deseosos de ocupar nuestro asiento y ver cómo se despliega pues la cubierta de arriba y inaugurar ese monumento.
Estamos hablando de que una buena representación de socios compromisarios, ¿cuántos hay en Cataluña de socios compromisarios? No sé si manejas ese dato.
Pues
Carlos,
sí que lo tengo, pero te lo tendría que mirar en el ordenador, no sé si... pero creo que estamos, pues, yo creo que aproximadamente habremos 60 o 70 que yo maneje.
Sí,
aparte,
sí,
después hay alguno que no tengo constancia, claro, de ellos, ¿no? Porque
que estén asociados a peñas, ¿no?
Tienes pero que estén asociados a peñas y dentro de lo que es la coordinadora. Te puedo decir que son más o menos eso. ¿Entiendes?
Una persona autorizadísima siempre para hablarnos, lógicamente, además con ese buen entente y esa, yo diría que cierta amistad que tienes con don Florentino Pérez, que además destacaba ayer una cosa, él. El riesgo de esta operación, no, tampoco queremos marear a nuestros oyentes con números, ¿no? Pero el riesgo de esta operación, imagínate, estamos hablando de una cuota anual aproximada de alrededor de unos 25 millones de euros, que es menos del 4% de los ingresos de la pasada temporada. Y es que no tendría impacto alguno en la actividad deportiva, ni en el modelo deportivo, ni nada por el estilo, y te estás construyendo un campo espectacular, un campo nuevo.
No, pero y además es lo que te digo, es que una vez que este campo empieza a funcionar, el importe supuesto de lo que pueda hacer los beneficios que supere a los actuales son en 160 millones, 250 millones. Incrementaría el ingreso. Por lo tanto, estamos hablando que esa demasía de ingresos estaría pagando pues los intereses y el préstamo que supuestamente, a ver, se gasta para ejecutar la obra, sí, que a nosotros, al Real Madrid, al socio, sería coste cero, porque se estaría pagando de los ingresos de más. Y ahora, si ahora son 700 millones, una vez que esté funcionando este campo, estaríamos hablando supuestamente de 900 o de 860. Estamos hablando que está cogiendo un beneficio extra que asimismo se autopagaría. Mira, el tema te lo traslado un poquito, y yo no soy muy lucho en esto, pero por lo que nuestro presidente nos explica y lo que estamos viendo, cuando hace un fichaje y ha hecho fichajes desorbitados, supuestamente, ¡buah! 700 millones, 500, por decir algo, 200, de tal. Señores, a Cristiano Ronaldo al cuarto año ya estaba pagado, sin poner un duro el socio.
Sí, sí.
El merchandising, derechos de imagen, es decir, lo tiene tan bien controlado.
Lo negocia muy bien el Madrid, eso.
Que nosotros,
lo negocia, desde luego.
Nosotros podemos estar tan tranquilos, excepto de una hecatombe, esto ya es otra historia, pero en términos normales y en funcionamiento normal del día a día, podemos estar tan tranquilos que sabemos que vamos a tener el estadio más grande y mejor del mundo. Ya no hablo por aforos de grandes, digo grandes en espectacularidad, en formas, en madera, en maneras, en modernidad, en fin, accesibilidad al campo. Que oye, que no podemos pensar en otra cosa nada más que llegue ese día, que llegue esa inauguración y que disfrutemos. Porque yo estoy tan tranquilo con la gestión del presidente, que te digo de verdad, es que si tuviese que poner dinero, en este caso yo no tengo, pero si tuviera que poner dinero, es que lo apostaría, porque no tengo
de hecho,
ninguna
mira,
duda.
Fíjate, que gracias a que precisamente don Florentino Pérez puso dinero en su momento para pagar,
sí, señor,
cuando llegó al club, podemos estar ahora mismo en este estadio, ¿no? Podemos estar ahora mismo a esta altura de tanta bonanza económica y con un estadio que, vamos, teníamos que buscar, además teníamos que dar ese paso, es prácticamente obligado, yo creo, que los grandes clubes de Europa, ¿no?, que den ese paso, que significa pues la explotación del estadio, ¿no?, que además le hará ingresar al Real Madrid, está calculado, unos 150 millones de euros adicionales por temporada.
Sí, por eso te estoy diciendo, fíjate que cuando la FIFA y la UEFA pues empiezan a dudar de que el campo del Real Madrid sea 5 estrellas, pues nuestro presidente hace los accesos de ascensores para evitar barreras, digamos, para personas con deficiencia de movilidad, escasa movilidad y temas de esto. Es decir, y con una reforma simple, que sí que nos costó 100 y pico millones, oye, la verdad está clarísima. Volvimos a hacer un campo 5 estrellas. Uh-huh. Y no tiene nada que ver con lo que se está preparando, pero absolutamente nada. Por eso te digo que es que podemos estar tan tranquilos de lo que se va a hacer, de esta operación que nos ha pedido, porque así lo marcan los estatutos sociales del club, que necesita, por suerte, la aprobación de la asamblea de sus socios compromisarios, porque, como bien dice él, y yo en su día voy, te voy a decir una nota, yo en su día, el primer día cuando hablé con él, pues la verdad es que se lo comenté en la cara, estuvimos hablando, y digo, presidente, es que no me fío si todo esto que nos dice, yo no me fío si esto puede llegarse a hacer. Es decir, esa solvencia que usted me habla en su proyecto de que el Real Madrid, en la situación que vivía...
Este valiente, ¿no? Carlos, ahí.
Sí, sí, ahí. Y me dice, Carlos, no tengas duda. No tengas ninguna duda. El Real Madrid volverá a ser el que siempre ha sido. Y más si se puede, dice, porque tenemos una competitividad tal que nosotros no podemos quedarnos
si
atrás.
Si hay un club que lo puede hacer es el Madrid.
Ya, no... Dice, por lo tanto, no tengas ninguna duda que mi programa está hecho, pero muy pensado y no meditado.
Es que además, ya sabes que además se tuvo que ajustar todo el tema a aquella sentencia que hubo, ¿no? O sea, se tuvo que modificar el proyecto, ¿no?, para adaptarse a las necesidades, ¿no?, que planteaba aquella sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que ha provocado además un incremento de costes, pero bueno, que se puede llegar a realizar también.
Aunque nuestro presidente siempre es educado al máximo y no quiere juzgar nunca en el pasado, mira siempre al futuro, que es lo mejor que hay. La verdad que demasiadas trabas no han puesto. Y si tuviésemos otro presidente, no sé si se hubiese rendido, porque sabemos...
Fíjate para la ciudad y todo el impacto que va a tener. ¿Quién puede poner trabas a eso?
Sabemos los hechos, sí, pero siempre hay gente que quiere echarse una fotito, salir en la foto.
Bueno, y te pone si tú te adaptas a todo el tema ecológico y de respeto de...
Por sistema ecológico, por eso te digo, y siempre, pues todo esto nos ha llevado a que esto se incremente, ya que el campo ya estaría funcionando, porque el campo a principios de este año ya tenía que estar en marcha, supuestamente, si no hubiéramos tenido ninguna de esas trabas.
Lo bueno se hace esperar, Carlos.
Y sí, pero tenemos un presidente que ha sabido aguantar y que ha sabido amoldarse a las situaciones y querer entender todas las trabas que no la han puesto, que pueden ser como haría un corredor de obstáculos, saltarlas con una facilidad increíble con el trabajo que tiene que costar bregar con ciertas personas.
Carlos, te quiero preguntar por el resto de la asamblea, cómo transcurrió el día. Imagino que perfecta, el escenario muy, muy bueno en el Palacio de Congresos, ahí es perfecto, ¿no?, para este tipo de actos. Y si quieres destacar, pues, alguna de las intervenciones que hubo o bueno, yo considero que algunos medios han querido destacar, pues, algún socio que subió a hablar, que tiene todo su derecho a expresar sus opiniones. Hay gente de todo, como en todos los clubs. Hay gente catastrofista incluso en el Real Madrid. O sea, me parece una cosa insólita, pero respetable.
Me refiero un poco a lo que te has dicho, a lo de salir en la foto. Sabemos la persecución mediática que tiene nuestro presidente desde el grupo Prisa y sus derivados. Y sabemos, porque yo por mi edad, yo llevo muchos años en esto de las peñas, y por mi edad y como socio compromisario, me parece que es la cuarta o quinta legislatura que tengo. Es decir, ya llevo unos días. Y cuando a ciertas personas se les saca de la foto, le da igual ya la razón. Ya en ellos prevalece la sin razón de que me tienen que escuchar, porque no hay derecho que me hagan lo que yo no quiero que me hagan. Es decir, mirando sus propios intereses, porque el grupo Prisa, por decirlo así, y algunos otros, el señor Relaño y muchos mandados, y lo digo con palabras, no me importa, la verdad es que no tienen razón. No tienen razón en quejarse, en querer decir que sigue siendo un periódico supuestamente madridista cuando no para de atacar al Real Madrid.
Mire usted, bueno, ellos se van a quedar atrás y nosotros seguiremos adelante.
Ataque a la persona, si usted quiere, pero no ataque al Real Madrid. Ya le pasó a un ilustre periodista, a José María García.
Sí.
Ya le pasó con Ramón Mendoza. Es decir, por un asunto personal, en lugar de meterse, que en paz descanse, pues Ramón Mendoza, pues se llegó a meter con el Real Madrid. Oiga, los socios del Real Madrid no tenemos culpa de sus Entiendo. Intereses personales. Déjenos tranquilos.
Carlos. ¿Entiendes?
Y yo la asamblea, pues te digo, muy bien. Yo, lo, como bien dijo el presidente, gracias a él podemos todos hablar en la asamblea para decir lo que pensamos, para adorar la píldora, como para, por ejemplo, pues estar en contra de su gestión.
Estupendo.
Porque, oye, es muy lícito.
Pues te tengo
pero
que dar la...
desde el lado constructivo, es lo que me gustaría.
Carlos, has hecho un análisis perfecto, hemos podido hablar así, bueno, ya hablaremos largo y tendido ya de matices, de cómo va a ser el estadio en su momento, todos los videomarcadores, también el capítulo de incremento de accesos y seguridad, la oferta comercial que va a haber, la ampliación del museo, que va a ser un estadio digital y demás. Lo iremos desgranando en los diferentes programas, pero hoy ha sido pues importante que estuvieras aquí en nuestros micrófonos como socio compromisario, como gran representante del madridismo en Cataluña, presidente de la Coordinadora de Peñas, y que estuviste además in situ en esta asamblea tan importante para la historia de nuestro futuro, para la historia de nuestro Real Madrid, Carlos.
Era importantísimo estar porque se estaba debatiendo, se iba a debatir y se tenía que aprobar o sí o no, si así correspondía según los socios compromisarios, pero se debatía el futuro del Real Madrid. Y el futuro del Real Madrid, para mí como madridista no es cualquier cosa. Para mí es un sentimiento, una pasión como para todos los madridistas. Por lo tanto, cuando hay que estar ahí, yo creo que hay que hacer un esfuerzo, porque es un compromiso que adquirimos cuando nos hacemos socios compromisarios y nos avalan los socios que permiten con su aval que les representemos. Debemos de ir y estar en ese momento y decir lo que pensamos. Y si estamos de acuerdo, decirlo. Y si no estamos de acuerdo, también, porque incluso la crítica, la más mala, pero siempre que sea constructiva, es buena. Porque nos podemos dar cuenta de algo que por la ilusión que tenemos puesta en el Real Madrid no estemos viendo.
Perfecto, Carlos. Lo vamos charlando. Muchísimas gracias, presidente de la Coordinadora de Peñas Madridistas aquí en Cataluña. Gracias por haber estado en los micrófonos del Madridistas en Cataluña en el día de hoy. Y nada, enhorabuena por la parte también que te toca. Un abrazo fuerte, amigo.
Pues gracias, un abrazo para ti y para todos vosotros. Y ya te digo, a tu disposición, cada vez que quieras. Aquí estamos y a la Madrid.
Gracias, Carlos. Buenas noches.
Dios.
Radio Estel.
¿Sabéis cuál es el pecado de Cupido? Si te fijas en el logotipo, lo verás. A boy went back to Napoli. www.ilpecatodecupido.com. Il Pecato, restaurante situado a las orillas del lago del Parque de la Montañeta de San Boi, ofrece como novedad un menú al mediodía de fin de semana con zona infantil, con hinchable y un gran escalestric. Abierto de miércoles a lunes, mediodía y noches. Teléfono 93661-7124. WhatsApp 654-395768. Calle Ronda San Ramón 159 de San Boi de Llobregat. Il Pecato di Cupido.
La vida me empezó a cambiar.
Fruterías hay muchas, pero que marquen el paso a nivel de calidad en el Baix Maresma, solo hay una. Fruitis Tavero. La atención personalizada de Ana y su familia hace de este negocio tu punto diario, personalizado y humano, de buena fruta y, por tanto, de mejor salud. Fruitis Tavero. Está en la calle Navarra 76, esquina Cristóbal Colom, en el Masnou. Teléfono 93-540-4004. Cuando la fruta es cuestión de salud. A Restaurant Vora Mar t'esperen per a gaudir dels millors arrossos i paelles, a més de tapes del litoral barceloní. A 15 minuts de la capital catalana, Restaurant Vora Mar us ofereix el millor peix del Maresme per gaudir de l'ambient més genuí al costat de la platja més gran entre Premià i Vilassar de Mar. Restaurant Vora Mar es troba a 50 metres del pas soterrani de la platja i a 300 metres del nou port de Premià de Mar, amb dues terrasses, sol i ombra, amb vistes al Mediterrani. Truqueu per fer les vostres reserves. Telèfon 93-752-2354. Restaurant Vora Mar, carrer Camp de Mar número 2 de Premià de Mar. La millor gastronomia per passar un agradable dia de platja. Luna Gaucha es la referencia en carne hecha al estilo uruguayo. El típico asado con sus mini parrillas de carbón traídas a la mesa para que la carne no pierda su sabor y su temperatura. En Luna Gaucha podrás disfrutar del trato más amable con uruguayos nativos, que siempre te darán el mejor consejo en la elección de tus platos. Ideal para grupos en un entorno tradicional y típico gaucho. Consulta la alta puntuación que Luna Gaucha tiene en aplicaciones de prestigio como TripAdvisor. Luna Gaucha, establecimiento capitaneado por un gran asador como Daniel de León, te hará sentir como en casa por sus carnes y también por sus postres típicos caseros. Luna Gaucha los encontrará en Plaza de la Constitución, número 8 de Calella, al lado del Ayuntamiento. La peña madridista El Prat es el pequeño Bernabéu en Cataluña. Presidida por Sergio Díaz, es la peña más moderna de España y te espera para hacerte socio y disfrutar de grandes ventajas, como descuentos en los partidos que disputa el Real Madrid en el Santiago Bernabéu, con viaje y entrada incluidos. Ven a visitar la peña madridista El Prat, un auténtico museo del Real Madrid en territorio catalán, con la presencia de la auténtica réplica del trofeo de la Champions. Peña madridista El Prat. Calle Castilla, número 53 del Prat de Llobregat. Peña madridista al Prat. Y vive la pasión del Real Madrid. Puro madridismo en el Llobregat.
Madridistas en Cataluña. Dirige y presenta José Luis Pizarro. La tertulia. Debatimos sobre la actualidad del Real Madrid.
Tertulia del Madridistas en Cataluña, una nueva edición de nuestro programa, séptima temporada. Y en este caso, pues hoy vamos a presentar esta noche a nuestro invitado especial, que es Nacho Julià. Muy buenas noches, Nacho.
Buenas noches.
Representante del Real Club Deportivo Español,
bueno,
de cierto modo.
Socio del Español.
Y sufridor del Español. Representante en muchos medios, porque te vemos en Onda Cero, te vemos en
Radio Nacional.
Sí.
También en esta casa, en el programa Monperico. Sí. Bueno, vamos colaborando lo
muy
que
bien.
Se puede.
Una voz autorizada, diría yo, ¿no? Del Español, en cierto modo.
Bueno, o no, depende, ya sabes, pero bueno, intentamos por lo menos estar presente en muchos medios. Ya sabes que en Cataluña es bastante complicado que al Español se le dé voz, y al menos en todos los sitios donde me invitan, y buenamente puedo, porque claro, yo no soy profesional de esto y al final me dedico a otras cosas, pues intento estar y por lo menos dar una de las opiniones, que en el Español también
sí.
No somos como en otros clubs, que tenemos una idea unicelular. Evidentemente no hablo de Madrid, ya sabéis de quién hablo, y nosotros por lo menos intentamos tener muchas opiniones, y la mía es una de ellas, al fin y al cabo. Ya te digo,
es muy diverso en cuanto a opiniones el Español.
Sí, en opiniones de todos los tipos, incluso.
Hay una de las cosas que más.
Políticas, sí. Sociales.
Ahí va un poco, ¿no?
Que de maneras de pensar. Yo creo que eso es lo que nos enriquece y también lo que nos ha hecho sobrevivir en Cataluña durante tantísimos años. Vamos para los 118 años de club. Precisamente yo creo que es por eso, a diferencia de otros clubs que se han amoldado un poco a ser este. O que el 80% del club es medio culé, medio
¿sí?
Medio otra cosa. Nosotros, al fin y al cabo, la gente del Español es muy particular. Es verdad que somos un club que también tenemos muchas guerras internas, pero eso también hace que seamos un club vivo, que seamos un club que es irreductible dentro de lo que ya te digo, en una ciudad como Cataluña, en un pueblo como Cataluña, que en general el 90% parece que tenga que ser del Barça y tenga que sumarse a los títulos siempre del que gana. Y es curioso que un club como el Español, con 4 Copas del Rey en 118 años, pues siga tan vivo. Y bueno, ahora veremos lo que pasa, que parece que va a venir un nuevo accionista mexicano,
bueno,
y vamos
bien.
A ver si el club da este pequeño salto, que es el que queremos. No, evidentemente es imposible aspirar a un Barça o Madrid, pero sí nos gustaría entrar dentro de este grupo de equipos, Sevilla, Villarreal, que puedan aspirar siempre o casi siempre a estar en Europa.
¿Podríamos decir
en
que el
primera,
Español?
o en segunda división europea.
Claro. Podríamos decir que el Español es uno de los históricos de nuestra liga. Es el cuarto histórico, ¿no?
Sí, sí. Creo, ahora, por números, me parece que hemos bajado al quinto, pero somos el único club de España que ha pasado las 1000 derrotas, lo cual parece increíble, pero es verdad. Somos un club que ha estado solo 4 veces en segunda división, pero las 4 ha subido el mismo año.
El mismo año,
es decir, somos un club muy grande, pero como decía nuestro himno antiguo, un modesto entre los grandes. Yo creo que siempre hemos sido un modesto, nunca hemos dado ese salto de calidad que quizá teníamos que dar y nos hemos quedado ahí. Y ya te digo, yo creo que estamos a la espera de tener ese poquito de dinero, poquito, o ahora ya es mucho dinero a causa de cómo está el mercado, pero esos 20, 30, 40 millones de euros anuales que te hagan dar el salto para poder estar a la altura de un Sevilla o de, ya te digo, en Villarreal y ya empezar a aspirar a Europa, que yo creo que es lo que necesita la gente del
Español.
Claro,
yo creo que falta un poco ese incentivo, porque a veces se ha navegado un poco en tierra de nadie, ¿no? Y eso ha creado, pues también, tanto una comodidad para muchos jugadores que venían, y esto lo hemos hablado en algunas tertulias también en Radio Nacional y tal, y también para el socio, ¿no? Porque pierde la ilusión. El socio tiene que tener alguna ilusión por su club en una ciudad como es una capital tan importante como Barcelona y un club histórico como es el Español.
Lamentablemente nos hemos abonado a la mediocridad, que a veces es la peor, es lo peor. O sea, a veces, sobre todo en el Español, hemos tenido fases que hemos estado a punto de bajar a segunda y hemos llenado el estadio. Es curioso como estar arriba, muy arriba, o estar muy abajo, es cuando la gente se anima. El problema del Español es que hemos tenido muchos años de estar en estas posiciones 9, 10, 11, 12, ganar, perder, empatas.
Que no te conducen a ningún sitio, claro.
Que realmente no genera emociones en la gente. Ya digo, a veces tienes una muy mala temporada, pero los 10 últimos partidos la gente se moviliza por amor al club y va al estadio y vuelves un poquito a remover todo el sentimiento por el Español. Esta sensación, ya te digo, de estar en la mediocridad, en ni sí ni no, ni aspiras a nada, ni sabes que te puedes ir a segunda, ni sabes que puedes ir a UEFA, genera muchas veces esto, que la gente no va al estadio y es uno de los grandes peros que tenemos. No estamos mal de socios, hemos llegado a épocas que hemos estado en 30.000, 28. El problema es que siempre tenemos 10.000 carnets en casa y estamos yendo cerca de 20.000, 16, 17, 18.000 personas al estadio. Y yo creo que eso es el salto, ya te digo,
el salto que
esperábamos
falta.
Que te íbamos a dar con Chen, que se ha quedado un poquito en...
Chen también ha tenido problemas de, no financieros, sino de poder, digamos, traer las divisas para aquí, ¿no?
Bueno, eso es una de las cosas que se habló.
Lo desconozco, por eso...
Es una de las cosas que se habló, luego ellos mismos dijeron que no. Yo creo que Chen le vendieron que todo era más sencillo, por un lado. Creo que hay un desconocimiento lógico de cómo funciona la Liga Española y de cómo funciona el fútbol, digásemos, europeo de primera división, para que nos entendamos, comparado en lo que puede ser el ambiente en China y tal. Sí. Yo creo que también hay un momento clave en el mundo del fútbol de hace 2 años con una serie de fichajes. El mundo del fútbol se vuelve loco, comienza a fichar Neymar por 200 y pico de millones, tal, suben todos los precios de una manera muy, muy cafre. Con 40 millones hace 3 años tú hacías un equipo, más o menos, hacías un buen equipo, un equipo tipo Villarreal. Ahora sabes que para tener un equipo tipo Sevilla-Villarreal te tienes que ir a lo mejor a gastarte 80, 100
sí,
millones.
Sí, sí, sí. Hay un salto casi el doble.
Y
sí.
No es fácil. Y tampoco es fácil. Uh-huh. Porque estás compitiendo con equipos ingleses, estás compitiendo con equipos que tienen mucho dinero, con lo cual dar ese salto es complicado. Yo creo que se han quedado en eso. Es verdad que encontraron un club que estaba haciendo aguas, un club que realmente estábamos prácticamente arruinados, o sea, o más que arruinados, más para cerrar que para otra cosa, y ahora han dejado un club estable. El problema es lo que hablamos, tenemos un club, un barco en medio del mar que flota, pero no sabemos en qué dirección tenemos que ir, no sabemos si somos un club que tenemos que aspirar a Europa, no sabemos si somos un club que tenemos que aspirar simplemente a no bajar a segunda. Con lo cual es lo que te digo, crea una sensación en el socio, no en el socio enfermo. Tenemos, es verdad, como todos los clubs tenemos 15.000 socios que no dejamos nunca de ir al estadio, sea el partido que sea, que no lo abandonamos nunca. Pero es verdad que como todos los clubes, supongo que también pasa en el Madrid y pasará en todos los clubes, después tienes una serie de personas que siempre se apuntan cuando el equipo es ganador o cuando el equipo juega bien. Cuando el equipo juega mal, pues cuesta más.
Desde luego que sí. Y no sé vosotros, Alberto Valdunciel, buenas noches.
Hola, buenas noches.
En lo deportivo también lo está haciendo más que bien el Español, y yo creo que aparte de todo ese cambio de mecanismo y esa inyección económica y demás, básicamente también hay que empezar por hacer un buen proyecto deportivo. Y Rubi, como se demostró el sábado en el Santiago Bernabéu, está construyendo un equipo súper sólido y muy bien trabajado, Alberto.
La verdad que yo... La
pasamos mal contra el Español. El Madrid tuvo que hacer un sobreesfuerzo.
Si recuerdas, yo lo venía avisando. Ojo con el Español, ¿no? Es un partido bueno para hacer rotaciones. No. Que no habéis visto al Español.
Para hacer rotaciones.
No habéis visto jugar al Español esta temporada. Yo lo he visto. El día del Valencia, barre al Valencia. El día del Alavés tiene mala suerte cuando el VAR, que no quieren nuestros amigos debajo de la diagonal ahora.
Pero si lo querían mucho, si decían que les iba a favorecer.
Ahora ya no les interesa. Y bueno, el Español.
El Girona les ha salido rana, ¿eh?
El español viene jugando muy bien. Daros cuenta la jugada que tiene Borja, que va al larguero. Y yo hacía tiempo que no veía que empataban al Madrid los últimos 20 minutos. Y mira, si tenía que ser alguno, pues que hubiera sido el Español. Yo no voy a negar, yo soy madridista, mi hermano es perico, pero es de los pericos que no quiere que los madridistas seamos del Español. Mira, yo soy del Español y visca el Español.
Yo muchas veces, yo siempre, me encanta que el Español sea amigo del Real Madrid, pero es cierto que hay algunos periquitos que eso les molesta también, hay algunos, Nacho.
A ver, molesta...
Pero a mí me gusta, mira, el otro día en el viaje de vuelta... En el viaje de vuelta con las peñas venía gente del Español en el autobús y te lo juro que una de las mejores conversaciones que he tenido en mucho tiempo la tuve con un chico que me tocó al lado, en el asiento al lado, del Español. Y me gustaba que hubiera gente del Español en el autobús del Real Madrid de vuelta a Cataluña.
Si algo tiene bueno la secta culé, no sé si puedo decir estas cosas en este programa, pero bueno, yo hablo así. Es que tiene unos medios de comunicación o de intoxicación que trabajan muy bien. Yo ayer lo decía, lo del Girona, las gracias con el Girona, el jiji jaja con el Girona, se acabará el día que les ganen tres partidos.
Claro.
Ellos han sabido muy bien durante años...
Pero es que lo han querido utilizar como arma arrojadiza contra vosotros.
Es evidente. Ellos desde hace muchísimos años, siempre han vendido esto de sois el filial, tal. Yo recordaba, la semana pasada, recordaba que la Liga empieza... Año 28-29, creo que han habido parón de 2 años por la Guerra Civil. Estamos hablando de casi 90 años de Liga. Si sumas todos los partidos con el Español y con el Barça, hay una diferencia de un punto. Un punto. Es curioso, ¿eh? O sea, que además parece hecho expresamente, pero es que hay la diferencia. Hemos ganado un punto más al Barça que al Madrid en 90 años de Liga. Con lo cual, toda esta historia... Pero es verdad que se ha creado una... Siempre... esta leyenda para ellos hacer ver que nosotros somos más del Madrid. A ver, la desgracia es que la diferencia con el Madrid y la diferencia con el Barça es tan abismal que ganarles es muy complicado. El otro día veía datos, es que el Español no gana desde hace... Es que hay muchos clubes que no ganan desde hace muchos años en el campo en el Bernabéu. Es que no es fácil ganar en el Bernabéu.
Claro.
Ojalá pudiéramos aspirar. Lo que pasa es lo que te digo, la maquinaria de intoxicación culé, que es lo que yo decía, que si el Girona les comienza a ganar puntos, ya comenzará esa maquinaria a funcionar, ya es el VAR.
Ahora de momento es anecdótico. Espérate que ganen en la vuelta también.
Es como hace 10 años que me venían culés, me picaban a la espalda. No, si yo voy a Guañeu. Oiga, yo no. O sea, yo quiero que pierda el Barça siempre, sea cuando sea. Y además me alegro de que los culés me digan que quieren que perdamos. Y que no, o sea, para mí, lo bonito de una ciudad es que hayan dos equipos que puedan competir entre ellos. O sea, a mí esa gente que me viene y critica al que el Español haya salido a ganar el partido con el Barça es que es para morirse. O sea, no puede ser.
Desde luego. ¿Qué tal, Álvaro Teixidó? Muy buenas noches.
Buenas noches.
Un Español muy bien construido, desde empezando por la portería, con un porterazo, Diego López, una retaguardia fenomenal, un equipo que sin fisuras, diría yo, muy sólido y ojo, con buena artillería arriba, con muy buenos jugadores y con jugadores estelares y con nombre que están en un estado de gracia espectacular como Esteban Granero.
Hombre, yo creo que era el año del Español, ¿no? Se había esperado mucho con la llegada de Chen. Se ha creado un proyecto deportivo que creo que es interesante porque se marchó Gerard Moreno. Muchos criticaron la venta por 20 millones, si no me equivoco. Muchos se quejaban de que Borja Iglesias fuera el delantero referente y creo que es más goleador en cuanto a rematador que Gerard Moreno, aunque aporta otras cosas. En el mediocentro tienen a Granero, que es esa experiencia combinada con Marroca, que parece que está cogiendo el timón del equipo. Hermoso en la defensa, la veteranía de Diego López. Entonces creo que es un equipo muy bien construido, con gente veterana que te aporta pues esa experiencia.
Con mucho criterio. Criterio impresionante.
Bueno, de hecho, antes del partido contra el Madrid iban cuartos en Liga, si no me equivoco, o quintos, ahora están fuera de Europa, pero acaba de empezar la Liga.
Y ya le dije a Nacho a principio de temporada que van a Europa seguro, vaya.
No, sí, a nivel deportivo el Español sí que, yo creo que está sorprendiendo, porque es lo que decían antes, estaba mucho en la zona de cómo va a quedar el Español, 13 o 14, lo que se decía, y ahora parece que este año, con el proyecto deportivo, sí que pueden aspirar a un poquito más y llegar a esos puestos europeos y ser por el Betis del año pasado, por poner un símil, ¿no? Que uh-huh. Llegue a Europa League.
Sí, quizás lo que nos falta es plan B. Pasamos a lo mejor del plan A al plan D. Es el gran problema que tenemos, que el banquillo es muy... O sea, esta semana, por ejemplo, tuvimos la bajada de David y eso se paga. O sea, es pagamos mucho si una semana nos falta Dardé o si una semana nos faltará Borja. Entonces, ese es el gran problema del Español. Tenemos una plantilla corta, pero además bastante desnivelada de lo que serían los titulares a lo que serían los suplentes.
Y luego, perdona,
sí, Alberto,
luego, para mí lo increíble es que el Español yo creo que es el único club del planeta que se le exige cada año ganar en el Bernabéu. Señores, ¿cuántos equipos ganan en el Bernabéu? Afortunadamente para nosotros. Pues no, el Español tiene que ganar, porque si el Español no gana, ya venimos
ya
con la cantinela de que el equipo... ¿Cuántos filiales tiene el Barcelona en la Liga?
El año pasado ganamos al Madrid.
Claro.
Ganamos aquí en el estadio,
sí.
Al Madrid.
1-0.
Y aún sigues oyendo, ya te digo, la misma canción, es que sois el filial.
Sí. Es que el año pasado no íbamos a ganar.
Yo como no tengo ningún tipo de complejo, ya, al final te ríes porque es que no da para más. Es como cuando nos decían, no, es que sois el equipo de los militares. Hostia, macho, yo llevo desde el 79 allí, no he visto ningún militar.
Pero Y he visto el Español desde pequeñito,
Habían pedruscos de...
Ya, claro. Claro.
Recuerdo de...
No, está clarísimo. Y si miramos, miramos los apellidos de los socios desde que se fundó el Español, probablemente paisanos míos catalanes haya habido más en el Español que en el Barcelona.
Hasta Chen, todos los presidentes del Español habían sido catalanes.
Habían sido catalanes, sí.
Pero eso no se cuenta.
Bueno.
Son cosas que, bueno, a veces se intoxica pues no diciendo las cosas. También es una manera de desinformar. Hugo Valdunciel, muy buenas noches.
Buenas noches, José Luis.
¿Qué tal tu experiencia el otro día aquí con nosotros en el programa?
Muy bien.
Estas son las nuevas generaciones madridistas de Cataluña. ¿Cuántos años tienes tú?
14.
14 años. ¿Conoces a mucha gente del Madrid de tu edad?
Bastante.
Bastante.
Y he sufrido mucho sobre el Barcelona.
Por ejemplo, en el cole, ¿qué tal los tratan? ¿O qué tal convivís siendo madridistas? Normal, ¿no? Normalidad, ¿no? Se puede ser de todos los equipos, ¿no?
Sí, realmente no hay comentario ninguno.
No hay comentario. Hay respeto en ese aspecto.
Sí.
Siempre hay un poco de pique y eso, pero es normal, ¿no? Bueno, eso es la salsa del fútbol, ¿no?
Sí, tema profesores, normalmente pocos me han comentado. Entre alumnos sí, porque, claro, a mí...
¿Poner el himno de algún equipo por
no.
En tu instituto o algo?
No.
¿De pequeño le pasó alguna vez?
Bueno, sí, eso sí. El, con el Copa Liga y Champions.
Ah,
me
bueno,
tocó tragármelo, pero ya hace tiempo.
Claro,
que
si no lo
escucho.
Cantabas, como que... Bueno,
pero bueno, la señora,
no sigamos por ese camino. Vamos a hablar de...
La profesora está jubilada y el disco me parece que ya está. Hace tanto.
Hugo, ¿cómo viste tú el otro día al Real Madrid contra el Español? ¿Te gustó como Marco Asensio? ¿Te gustó ese cambio, esas rotaciones que hubo, por ejemplo, la incorporación de Dani Ceballos, que realizó un magnífico encuentro? ¿Piensas que a lo mejor Mariano tendría que haber salido unos minutos antes? ¿Recibió pocos balones tal vez de Asensio, que quiso ser demasiado individualista en el tramo final de partido?
Sí, realmente Asensio se le ve un jugador que normalmente cuando ya se viene arriba se intenta lucir un poco, pero la verdad que me gustó bastante. Y tema Mariano, desde mi opinión habría que darle un poco más de minutos, ya que demostró en Champions el gol que metió, que a la que le tiene se ve que le va a enchufar.
Álvaro.
Yo, mira, respecto a Mariano, creo que se le tienen que dar más minutos en partidos que estén atascados, pero hay veces que quizá... O sea, el problema de Mariano es que no está acostumbrado al juego de toque. Entonces, es un chaval que coge el balón y va directo a portería y a meter gol, es algo que me encanta, de que un delantero tenga esa voracidad de querer ser el goleador y el que tira del carro. Pero quizá con Lopetegui se necesita que baje un pelín más, que se asocie, y quizá eso es lo único que... entre comillas, se le podría echar en cara a Mariano, aunque me encanta el ánimo que le pone al juego.
Álvaro, además, nuestro Real Madrid, como siempre, genera cositas interesantes de actualidad. y que nos vas a comentar así en un breve resumen, como siempre todos los lunes que viene, que vienes, y que bueno, que nos, nos hace tener una perspectiva mucho mayor de la actualidad de nuestro club.
Hoy toca hablar de baloncesto porque, bueno, este fin de semana se ha celebrado la Supercopa. El Real Madrid ha logrado su quinto título en esta competición. Eliminó en semifinales al Obradoiro 61-81 con 17 puntos de Llull. Y en la final se impuso en un apretadísimo partido frente al Baskonia, punto arriba, punto abajo, que se acabó decidiendo en el final del partido 80-73. Llull fue el MVP de la final y también el MVP del torneo. Y Prepelic, el nuevo fichaje del equipo de Pablo Lasso, fue decisivo en la segunda mitad. Sus 13 puntos los anotó en los dos últimos cuartos y acabó marcando la diferencia para alzarse con el título. Y precisamente Llull cumplió 700 partidos en el Real Madrid. Parecen muchos y lo son.
Exacto. 700 partidos. Y hay alguno que lleva muchos casi como 1000, ¿no?
Exacto, un tal Felipe Reyes, no sé si te suena, lleva 922 partidos.
922 partidos, qué barbaridad.
Y rebotes debe llevar 8420 como poco. Llull, que en sus 700 partidos ha conseguido 5 ligas, 2 Euroligas, 5 Copas del Rey y, como hemos dicho, el MVP en ese torneo de la Supercopa.
Llull, Alberto, un referente absoluto de, sí, de sí, nuestro baloncesto. Sí. A unos niveles espectaculares, ¿no?
Encanta,
su grado de implicación, además.
Su madridismo y luego, qué humilde. Sí. Pocos compañeros hablan mal de él.
Hay algunos que, hablo de Reyes, por ejemplo, que también 900 y pico, imagínate los rebotes que debe llevar ya. Sí, y que parece ser que se van a retirar un poco por la puerta grande, ¿no? Como otras grandes estrellas de muy simbólicas de otros clubs, ¿no?
Y aparte que Felipe, pues le pueden quedar otros 2 años de básquet todavía. Lo de Felipe es increíble. Bueno, y todavía recuerdo un seleccionador que hubo, que afortunadamente me parece que no lo han vuelto a dejar entrenar, que fue Orenga, lo retiró de la selección española. A Felipe Reyes, a lo mejor hace 6 años de aquello. Y fíjate,
¿Orenga hizo eso, en serio?
Sí.
Hombre, sería por su pasado en Estudiantes.
Bueno, lo retiró, no, o sea, no lo llevó, en el que no me acuerdo qué torneo era. Era un torneo importante, no sé si era mundial o europeo o algo así.
Bueno, sí, es un poquito lo destacado, ¿no?, de este fin de semana, ese nuevo título para el Real Madrid de baloncesto, Alberto.
Y añadiendo a lo de Llull, que comentamos, oferta de la NBA ha tenido como todos, ¿eh? Y ha preferido quedarse en el Real Madrid. Evidentemente, me imagino que tendrá un buen contrato, ¿no? Pero no se le ha llenado la cabeza de pajaritos americanos y tal, y el chaval se ha quedado aquí. Y viniendo una lesión como viene, es que es un crack, o sea, es un crack.
En cualquier caso, el Madrid ya más que preparado para empezar esa Liga Endesa, que nos enfrentará el próximo día 30 de septiembre al Iberostar Tenerife. Campeones de la Supercopa, Pablo Lasso elegido mejor entrenador del año. Llull, como decías, MVP de esta Supercopa también, impresionante, ¿no? Un reconocimiento también ayer en la Asamblea de Compromisarios. Una sección de baloncesto que está en la mejor época posible, ¿no? Me acuerdo precisamente del gran equipo de baloncesto que tenía el Español, Nacho.
Sí, ha pasado mal. Tantísimos años de aquello.
Sí.
La verdad que fue una pena. Lo que pasa es que en el Español...
No sé qué sucedió ni los años que estuvo, pero...
Estuvimos era chulo ver al Español en baloncesto. Llegó a ser campeón de España. Lo que pasa es que, como todo, las secciones son deficitarias y el Español se ha tenido que quitar lastre, claro, de todo.
Históricamente tenía algunas otras más. Tenía atletismo,
Llevamos a tener atletismo, vóley femenino, que también llegó a ser campeón de España y de Copa. Tuvimos algunas más, pero estas ya son más lejanas, pero las más recientes, digamos, son estas. El problema, ya te digo, es que eran deficitarias, entonces ya desde hace tiempo llegamos a tener una de fútbol sala también, no hace demasiado, por una serie de rebotes, otra de básquet femenino. Bueno, pero ya te digo, el gran problema es que son deficitarias y el Español tiene que centrar todo su arsenal, lo tiene que centrar en el fútbol, en el primer equipo,
claro,
y poco más. Y lo poco que podamos hacer en la ciudad deportiva, tratando bien el fútbol base, que yo creo que es de donde se tiene que nutrir mucho el Español.
El fútbol base del Español, yo creo que sigue teniendo mejor cantera que el Barcelona, incluso, ¿no?
Bueno, el problema es que la cantera del Barça, la última vez que lo vi, prácticamente tenía el presupuesto que tenemos en primer equipo del Español. Es una burrada lo que gasta el Barça en el fútbol base. Claro, El gran problema es que nos quitan los jugadores, o no los quitan, nos fichan los jugadores, es decir, formamos muchos jugadores, pero nos los fichan. Uh-huh. En determinados momentos en que son muy vulnerables y que el español a lo mejor no puede. De todas maneras, yo creo que es importante el trabajo que se hace en la ciudad deportiva, es importante sobre todo conseguir muchos jugadores, porque a veces los fútbol base se centra mucho en ganar títulos, cuando yo creo que en el español no es importante, tan importante ganar títulos de fútbol base, sino conseguir que esos jugadores lleguen al primer equipo, que es lo fundamental. ¿Para tenerlos o para venderlos? Porque al final, desengañémonos, que necesitas tener ingresos y eso es lo más importante.
Desde luego que sí. Bueno, pues llegamos un poco ya a la finalización de nuestra tertulia. No sé si quieres añadir alguna cosita más. Semana importante, ¿cómo ves el derbi contra el Atlético de Madrid? Ya que no te veré el próximo día, partido importante para sacarlo adelante, ¿no? Aparte del partido que tenemos ahora entre semana también contra Sevilla.
Sí, la verdad que los derbis especialmente me gustan mucho. Incluso
el Atlético de Madrid no está muy bien, pero ya sabes que se motiva mucho.
Mucho más que contra el Fútbol Club Barcelona, ya que, no sé, es un partido diferente. Me gusta mucho ver ahí al Cholo, como en el 92-48, pedir ánimos al público. No sé, la verdad que nunca dejes de creer, como dicen ellos.
Cualquiera diría que es tu hijo, ya.
Se busca...
Es que tiene la misma acidez, ¿eh? Que tú. Tiene el mismo...
Se busca rival...
La misma genética.
Rival decente para una noche de derbi.
Álvaro, ¿cómo ves esta semana? Complicada para el Real Madrid, pero bueno, hay que pasar, digamos, por esta especie de Tourmalet, ¿no? Y bueno, demostrar, porque además ahora vivimos tranquilos con el VAR, que nos querían, como se dice vulgarmente, trincar ya 4 puntos esta jornada. Dos que le iban a dar a uno y dos que nos iban a quitar a nosotros.
Bueno, es un tema muy polémico que yo al final no sé bien por dónde tirar, porque unos se quejaban y ahora les parece bien. Bueno, no sé. En cuanto...
Yo te digo que con la perspectiva del tiempo saldremos beneficiados.
Yo creo que sí. A nivel deportivo te iba a decir, al final al Sevilla y al Atlético hay que ganarles.
Y todos los que pasen también por el campo de la Diagonal para abajo también saldrán beneficiados. Ayer ya lo viste.
Bueno, hay que ganar a todos al final. El problema es que se nos ha juntado en jornada intersemanal. Parece que son dos equipos muy difíciles en 3 días, pero da igual que te toquen en la jornada 7 que en la 15. Si quieres ser campeón, al final hay que ganarles a todos. Sí.
Muchísimas gracias a todos, sobre todo a Nacho Julià, por honrarnos con su presencia. Y nada, el mejor de los éxitos para nuestro buen amigo Real Club Deportivo Español de Barcelona. Un equipo histórico que realmente tiene un equipo para hacer historia, con Rubi, creo yo. Gracias también a Alberto Valdunciel.
De nada.
Hugo Valdunciel, buenas noches, gracias.
Buenas noches, José Luis.
Y nada, nosotros despedimos ya el programa con, bueno, como siempre, con esa ilusión de hacer madridismo en Cataluña a través de las ondas, con Jordi Carretero en las vías de sonido y con quien os ha hablado, José Luis Pizarro. Nos encontramos en la edición del jueves a las 9:30 de la noche en todas las frecuencias de Cataluña y Andorra de Radio Estel. Mecànica Guillermo és el teu taller de confiança a la capital del Maresme. Prepara el teu cotxe per a l'estiu. Ofertes maig, juny i juliol. Desinfecció de l'habitacle, sistema aire condicionat per ozó, 12 euros més IVA. Revisió de nivells gratuïta amb el teu canvi d'oli i filtre. 10,40 dièsel i benzina fins a 5 litres, 53,56 més IVA. Tot això a Mecànica Guillermo, a Méndez Núñez, número 26, baixos, primera, al costat dels jutjats de Mataró. Telèfon 93 193... 40-17. Different Bikes és una botiga especialitzada en ciclisme des del 2006. Different Bikes es troba a Canet de Mar, prop d'Arenys de Mar i Sant Pol de Mar, molt ben comunicats per l'autopista amb Arenys de Munt, Sant Cebrià de Vallalta, prop de Calella, al centre del Maresme. Different Bikes, ampli ventall de productes de les millors marques del mercat. Shimano, SRAM, Rock, Shox, Fox, Pro, Ritchie, FSA, Mavic i Campagnolo, un equip d'experts professionals que et transmetran passió pel món de la bicicleta, tant de carretera com MTB. A Different Bikes també disposen de taller de reparacions i un servei especialitzat en muntatge de bicicletes a la carta, a més d'un club de sortides organitzades en bici. Tot això perquè gaudeixis més que mai de la teva passió pel món de la bicicleta. Different Bikes es troba a la Ronda Sant Telm, número 1012 de Canet de Mar. Truca ara al 93-795-6708 o entra a www.differentbikes.es. Desde 1983, tu taller de confianza es Taller Emilio Montoya. Mecánica, electrónica, aire acondicionado, neumáticos, servicios pre-ITV, servicio integral. Los encontrarás en la calle Joan Prim, número 107, de Premia de Mar. Emilio Montoya, tu taller de confianza. Tu taller de confianza en plancha y pintura en el Maresma Norte es Salvador Blasco. Por la sustitución de la luna de parabrisas, un juego de escobillas limpia parabrisas y por reparaciones superiores de 250 euros, pulido y barnizado de faros si el vehículo requiere o en su defecto revisión de niveles, luces, frenos y presiones de neumáticos. Salvador Blasco, calle Lleida número 30 de Pineda de Mar, teléfono 93-762-4951. Con Blasco, plancha y pintura, la calidad está garantizada.